Bueno, pues sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro estudio. Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Vamos a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios y el día de hoy vamos a conocer un concepto muy interesante, un concepto que definitivamente es importante reconocerlo y es ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Sé que todos hemos evidentemente escuchado y lo identificamos de una o de otra manera, lo decimos. Lo mencionamos, sobre todo, bueno, pues aparece esta palabra en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, pero hoy quiero invitarte a verlo con otra perspectiva, hoy quiero invitarte a tener pues tu corazón abierto y también un criterio más amplio para descubrir la identidad de la iglesia en una perspectiva hebrea. No se trata de verla en una perspectiva judía, simple y sencillamente en una perspectiva acorde a la palabra de Dios. Y bueno, pues la pregunta que creo que es importante hacernos sería ¿quién era la iglesia para los apóstoles o para Yeshua cuando se refiere a ella? Y la primera vez que aparece la palabra iglesia, en este caso en el Brit Hadashah, lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 18. Vamos a leerlo, me gustaría que me acompañaras a leer este pasaje para que, bueno, pues tengamos algunas bases de dónde surge este término y empezar a descubrir la identidad de quién es la iglesia. ¿Ok? Entonces, Mateo 16, verso 18. Espero que tengas ahí bien afilada tu espada, tu Biblia, bien calibrada para así encontrar rápido los versículos. Dice Mateo 16, 18, y yo también te digo, hablando el Mesías, yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, bueno, pues ahí dice que sobre esa roca, que se refiere al mismo, edificaría la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el término que es muy conocido, difundido, hoy en día es entendido también iglesia como, bueno, pues como el lugar, o puede ser entendido como el lugar de culto, ¿no? Cuando decimos, pues vamos a la iglesia, o te invito a mi iglesia, o van a abrir una nueva iglesia, ¿no? Pero también se puede referir al conjunto de creyentes en general, ¿sí? Todo el cuerpo de creyentes, pues también se le llama la iglesia. Incluso se le pone una I mayúscula como para identificar o diferenciar entre una iglesia, llamémosle templo, parroquia, auditorio, salón, algo semejante, a la iglesia que representaría entonces a todo el cuerpo de creyentes, como diciendo la iglesia necesita un avivamiento, la iglesia debe despertar, o el Mesías viene por su iglesia, en fin, creo que de alguna manera todos ya hemos escuchado y entendemos, ¿no? Entendemos estos principios. En el cristianismo tradicional, la iglesia como premisa surge en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ¿no? Esto es un hecho pues aceptado y no cuestionado. Si tú revisas pues la teología cristiana, comentarios, diccionarios, vas a encontrar cuándo surgió la iglesia. Surge aquí, ¿no? Surge en Hechos capítulo 2, te lo dicen así. Incluso se usa el término como la iglesia primitiva, ¿no? Como haciendo alusión a los creyentes del libro de los Hechos. Entonces dice, bueno, la iglesia surge ahí, en Hechos capítulo 2, Pentecostés. Y bueno, pues ahí surge la iglesia y por eso se le llama la iglesia primitiva. Pero vamos a ver algo importante, a entender algo. Este término viene del griego, eclesía, ahorita lo vamos a conocer mejor. Entonces, eclesía, que es un término griego, porque bueno, pues la mayor parte de casi todo el Nuevo Testamento nos llegó en el griego, usaban los griegos este término desde tiempo atrás, desde antes de la época de Pablo y de Yeshua, y era un término que se usaba principalmente para asignar las reuniones públicas, pero de carácter político. No tenía una connotación realmente religiosa, sino más bien eran reuniones públicas enfocadas principalmente en cuestiones políticas, pero no se asociaban tanto con una cuestión religiosa. Ya en el exilio, ya en la diáspora, por ejemplo, cuando estamos hablando de que Israel fue llevado a Babilonia, al lugar de reunión se le llamó Bet Knesset, que significa casa de reunión o casa de incluso de oración, Bet Knesset. Hoy, por ejemplo, el parlamento en Israel se le llama Knesset, ¿sí? Que es el parlamento, pues el lugar de reunión, que está muy ligado entonces a la idea griega de eclesía. Ya más tarde se le llamaría sinagoga, y que ya sería lo que identificaría el lugar físico donde se reunirían en la diáspora. Entonces, bueno, pues un poquito de historia y de lo que significan y representan estos términos. Pero, ¿qué significa en sí iglesia? ¿Te has preguntado de dónde viene esta palabra y qué significa en sí? Bueno, la palabra iglesia, como lo pueden ver aquí en la lámina, es la palabra eclesía. Eclesía viene del Strong, o la palabra se le da el número 1577 de la Concordancia Strong, y literalmente implicaría o significaría llamar fuera. Así suena raro, pero ese sería el significado de la palabra eclesía, si tú lo buscas, llamar fuera. Dice, es decir, o concretamente una reunión popular, específicamente una congregación religiosa, puede ser una sinagoga judía o una comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo o ambos. ¿Sí? Pero esta palabra eclesía también se puede llegar a traducir, o sea, también el entendimiento de la palabra eclesía significa asamblea. Se puede traducir como asamblea, concurrencia, congregación o, pues, como lo leemos comúnmente, iglesia. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos esta definición y es interesante y es importante el entender el porqué de esta definición. Porque, pues, les pongo como tal la definición que aparece en el griego. Llamar fuera se traduce también como asamblea, concurrencia, congregación e iglesia, ¿sí? Y bueno, por supuesto que nos llama la atención. ¿Qué implica esto de llamar fuera o los llamados fuera? ¿Sí? Entonces, si lo primero que nos dice como significado de eclesía es los llamados fuera o llamar fuera, pues aquí nos surgen algunas preguntas. Al menos a mí. Bueno, que soy muy preguntón, pero cuando yo empecé a entender hace pues ya algunos años de este término, hace muchos años de este tema, cuando me empecé a acercar justamente a las raíces hebreas, me llamó muchísimo la atención, me impactó mucho esto, porque decía, ¿cómo que los llamados fuera? Bueno, pues me surgía la pregunta, ¿los llamados fuera a quiénes o a quién llamó fuera? ¿Sí? Y bueno, ¿dónde estuvieron dentro para que los llamara fuera y de dónde los llamó fuera, ¿no? O sea, como que para poder salir, primero tuviste que entrar. ¿Estamos de acuerdo? No puedes salir de un lugar donde no estás adentro. Entonces, para poder llamar a alguien afuera es porque se considera que estaba adentro, que está adentro. Y para encontrar más claramente, aunque yo sé que ya muchos podrían pensar que ya está más que claro por razones aparentemente obvias, vamos a leer estos dos ejemplos, dos pasajes, de a quiénes o a quién llamó el Eterno a salir, a quiénes llamó fuera. Vamos a Éxodo 3, verso 17, y Éxodo 7, verso 4. Éxodo 3, 17, y Éxodo 7, verso 4. Bien, dice así la escritura, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Así que me parece aquí que es bastante claro, ¿a quién llamó fuera Dios? Pues a este pueblo que estaba en aflicción en Egipto, ¿sí? Y en el capítulo 7, verso 4, y les digo, bueno, pues hay mucho más ejemplos, pero estos son algunos solamente para aclarar y para dejar más en detalle quién es la iglesia, a quiénes está llamando fuera. La iglesia son a los que Dios llama fuera. Y entonces también dice aquí en Éxodo 7, 4, y Faraón no nos oirá más, Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Bueno, ¿quedará alguna duda quién pudiera haber sido estos a los que Dios llamó fuera? ¿Quedará alguna duda si acaso, ¿a qué pueblo Dios pudo haber llamado fuera? ¿A quiénes pudo haber sacado o llamado a salir si no es al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, más que entendido, aceptado y conocido que Dios sacó a su pueblo de Egipto. El primer mandamiento o la primera declaración de los 10 que les entrega dice: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ajá. No tendrás dioses ajenos delante de mí, bla, bla, bla. Entonces, pues no cabe duda. La iglesia son esos o aquellos a quienes Dios llamó a salir. Y de alguna manera ese mismo concepto se sigue aplicando hasta el día de hoy. Dios sigue formando esa iglesia de aquellos a los que llama a salir de Egipto. Ahora, hay otra definición que encontramos, ¿se acuerdan? Que leímos, me gustaría reiterarla, aquí en la palabra eclesía, que es como aparece en el Nuevo Testamento, que dice que se traduce también como asamblea. Como asamblea. Entonces, ¿qué es la asamblea? Vamos a adentrarnos un poco más ahora a entender este concepto de la asamblea para, de alguna manera, bueno, pues también poder entender y redondear quién es la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 37 y 38. ¿De acuerdo? Entonces, Hechos 37 y 38, para entender la palabra eclesía, que es asamblea. Dice así: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y dice aquí: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces observa bien, este pasaje está en el libro de los Hechos, no está propiamente en la Torá, en la ley o en los profetas. Estas palabras son de Esteban cuando está ahí él pues disertando con los líderes del pueblo y les está hablando acerca de pues todo el peregrinaje y toda la historia de Israel, y él les dice: este es el Moisés, este Moisés, profeta que Dios dijo que levantaría, este es el que estuvo en la congregación, que es la palabra eclesía. Entonces, lo que nos dice en otras palabras este pasaje es: Moisés estuvo en la iglesia. Moisés fue a la iglesia o estaba en la iglesia. Ajá. Entonces, si la iglesia hubiese nacido en Hechos capítulo 2, en ese Pentecostés, en Jerusalén, pues ¿cómo es que Moisés estuvo ahí? Y ahí es donde nos llama ciertos detalles, pues la verdad, la atención. Porque por un lado dices, bueno, ¿por qué aquí no le ponen iglesia? Si es exactamente la misma palabra. Si tú buscas esta palabra que dice congregación, es la palabra eclesía. Pero ¿por qué los traductores no pusieron, este es Moisés que estuvo en la iglesia? Pues porque la teología en la que fueron formados, pues muchos de estos hombres que tradujeron y que siguen traduciendo, pues dicen, no, 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 pues no es posible, no es posible que Moisés haya estado en la iglesia. Entonces, si la iglesia nació en Pentecostés, Moisés no pudo haber estado ahí. Pero pensemos algo, ¿de dónde tomó Esteban esta idea o este argumento que él cita? Bueno, lo toma de Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 y 16. Vamos a ver Deuteronomio 18, 15 y 16, para que nos demos cuenta, pues que simple y sencillamente lo único que hizo Esteban, pues fue replicar estas palabras, pero ya en el momento de escribirlas, se pasa al griego como eclesía. Entonces esto confirma, una vez más, quién es la iglesia, en dónde estaba. Dice Deuteronomio 18, 15 y 16, dice así: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Eterno tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pidieron al Señor tu Dios en Horeb. Horeb es el monte Sinaí, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. ¿Ok? Esta asamblea es la palabra hebrea kahal. ¿Sí? Kahal. Entonces, en la Septuaginta, cuando pues Esteban hace mención de este pasaje, que la Septuaginta es la traducción griega que se hizo del hebreo, también se utiliza la palabra eclesía, ¿ok? Como en Hechos 7:38. Entonces, bueno, pues aquí, aunque no lo quieras, pues es de alguna manera inevitable pensar, oye, ¿por qué los traductores del Nuevo Testamento en Hechos 7:38, por qué no pusieron iglesia? ¿Sí? Porque tendrían que reconocer que Moisés estuvo, pues efectivamente, en la iglesia. ¿Ok? Bueno, pues fíjense ahora, vamos a ver que este día de la asamblea, que se menciona aquí en Deuteronomio, que ya leímos, ¿sí? Día de la asamblea, es el día en el que surge precisamente la iglesia. ¿Sí? Y tiene mucho sentido, ¿por qué? ¿Sí? Porque el día de la asamblea, llamado Yom Kahal, pues es la primera reunión que tienen todas las tribus que salieron, que ya vimos que son los llamados fuera, ¿sí? De Egipto, y pues es como la primera reunión principal que tiene todo el pueblo de Israel. Entonces el día de la asamblea es el día que nació, que surgió la iglesia, donde en Sinaí, en el desierto, como dice el pasaje de Hechos, efectivamente, ahí fue la primera reunión. Y ese día se le llamó Yom Kahal o el Día de la Asamblea. Y hay tres ocasiones en que la Biblia llama a este suceso el Día de la Asamblea. Pon mucha atención, fíjense. Hay tres pasajes que mencionan a este día como el Día de la Asamblea. Vamos a leerlos. Están en Deuteronomio 9:10, Deuteronomio 10:4 y Deuteronomio 18:16, que ya leímos. Entonces vamos a leer los otros dos. Pero te invito a que apuntes estas tres citas para que la próxima vez que te preguntes o te pregunten, oye, ¿dónde surgió la iglesia o quién es la iglesia? Bueno, pues vamos a definir claramente la identidad de la iglesia, cuándo surgió la iglesia, ¿no? Y al ratito vamos a ver por qué o cuál es el propósito. Entonces, Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10. Vamos a definir aún más claro cuándo nació la iglesia. Me dijo el Eterno, dice, perdón, me dio el Señor las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaban escritos, según todas las palabras que os habló el Eterno en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. El día de la asamblea. Entonces, el día de la asamblea se entregan las dos tablas que dice ahí, escritas con el dedo de Dios. Y bueno, pues si nos vamos un poquito más adelante, Deuteronomio 10:4, dice así, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que el Eterno os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Adonai. Ahí está, el día de la asamblea se entregó la Torá. Y como ya leímos en Deuteronomio 18:16, se los repito, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Dios, ni vea yo este gran fuego para que no muera. Pues ahí está muy claro que el día de la asamblea, el día de la Yom Kahal, que se traduce después asamblea como eclesía o como iglesia. Bueno, pues espero que haya sido claro, parece sencillo, pero a veces nos perdemos, ¿no? En estas definiciones. Ahora vamos a entender cuál es el propósito de esa asamblea. ¿Para qué esa reunión? ¿Para qué esa cita? ¿Para qué ese momento? ¿Ok? Bueno, como ya leímos, ciertamente uno de los propósitos más importantes, pues era recibir la Torá, recibir, pues el pacto, recibir los 10 mandamientos, ¿sí? Pero también había algo más, y ese algo más vamos a entenderlo mejor. Y fíjense qué hermoso es el propósito del por qué surgió la iglesia, la eclesía, la quejilá o la asamblea. Vamos al libro de Jeremías, vamos a este pasaje que también es, lo ubicamos perfectamente ahí en el libro de Jeremías como el propósito del por qué Dios lo citó en ese momento ahí. Vamos a Jeremías capítulo 2, De los versos 2 al 4, Jeremías 2 del 2 al 4. Dice así: Anda y clama a los oídos del Jerusalén, diciendo: Así dice el Eterno, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Eterno, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Oída palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Entonces, bueno, pues esto ya es muchísimos años después, por supuesto, ya hablando del profeta Jeremías, cuando prácticamente están a punto de ser llevados allá al exilio final y a la destrucción de Jerusalén. Y bueno, pues de alguna manera Dios hace como esta remembranza con un poco de melancolía, ¿no? Podemos como que identificar, ¿no? Melancolía en estas palabras, cuando dice, me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto. Entonces, ¿cuándo anduvo Israel en el desierto? Pues cuando lo sacó de Egipto, cuando recibieron la Torah, ¿sí? Y bueno, aquí podemos entonces identificar uno de los propósitos más grandes para sacarlos de Egipto. No solo fue la razón de liberarlos de la esclavitud, de la opresión y del castigo que vivían, sino llevar a este pueblo a un compromiso más grande. Y no hay un compromiso más grande que una persona pueda adquirir que el matrimonio. Entonces, Dios no quería solo sacar a su pueblo, sino quería comprometerse con este pueblo. Y en el libro de Jeremías dice: Me acuerdo de ti, del amor de tu desposorio. El desposorio, vamos a entender un poco mejor cómo se daban las bodas hebreas. El desposorio era la primera etapa dentro de una boda hebrea. Y había dos etapas: la primera etapa, el erusim o desposorio. Y el desposorio es lo que hoy podríamos entender como el compromiso matrimonial, como cuando el novio le entrega el anillo de compromiso, y bueno, pues ya ahí quedan como apartados, ya no pueden ahora sí que buscar otras opciones, por supuesto, ni andar ahí portándose mal con nadie más, bueno, ni con el mismo novio ni la novia, pero bueno, en fin, el caso es que están apartados, ese es el desposorio. Esa era la condición que tenían Miriam y Joseph, José y María, cuando dice que concibió del espíritu, de la Ruach. Entonces, bueno, ¿en qué consistía también parte de esta etapa? Era la entrega de la ketubá, prácticamente así se formalizaba el desposorio. En lugar de un anillo de compromiso, se daba un documento llamado ketubá, que era un documento escrito que comprometía, en este caso, pues ambas partes, a llegar a la siguiente etapa, que ya era como tal la ceremonia, ya era lo que llamaríamos la boda, donde ya, pues obviamente vivirían juntos y ya serían marido y mujer, en fin. Entonces, la ketubá tenía un gran valor y lo sigue teniendo. Es un valor que implica que el novio, en este caso, podía y tenía que regresar por la novia y no se la podían dar a ningún otro. Entonces, pues ese era el valor. Esa segunda etapa, cuando el novio ya regresaba por la novia, que generalmente pues llegaba tocando el shofar y bueno, pues ya tenía todo preparado para la ceremonia, para la boda, se le llama Nisuim o es como una elevación. Entonces, bueno, pues la idea entonces, si lo vemos así, en base a este pasaje de Jeremías, que ese día de la asamblea, ese día de la entrega de la Torah, era que el pueblo de Israel se desposaría con el novio, en este caso con el Eterno, para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, como diríamos, al hogar, y vivir ahí para siempre, ¿sí? Entonces, la idea es que la Torah funge también como elemento de santificación para que pudieran mantenerse en este estatus y hasta que regresara el novio o hasta que llegaran a la tierra prometida. Esa es la idea. La ketubá también era el documento, el compromiso que santificaba la relación, por supuesto, a la novia, porque la novia lo firmaba y se lo entregaba al novio, y el novio con ese documento, pues de alguna manera se le garantizaba no solamente la entrega de la novia, sino la santificación de esa novia. Pero bueno, pues sabemos la historia. Sabemos que Israel no cumplió, sabemos que de inmediato en cuanto bajó Moisés y habrían de comprometerse, ese compromiso no se pudo firmar, quedó un compromiso verbal, quedó una santificación verbal. El pueblo dijo, sí, haremos, oiremos, sí seremos ese especial tesoro, sí seremos ese pueblo de reyes y sacerdotes, sí seremos esa nación santa, sí nos queremos casar con Dios. Pero ya al momento de la firma, Moisés rompió el documento y ya no se pudo hacer. Entonces quedó un compromiso, quedó un desposorio, aunque con una ketubá que se rompe, que después de alguna manera se vuelve a dar. Pero pues aquí, y lo hemos platicado en otras ocasiones, la situación se dio porque el corazón de ese pueblo, el corazón de la iglesia, ahora es identificado, pues era un corazón de piedra, ¿no? Había que cambiar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne para que ese compromiso, ese pacto, esa Torah, pues ya no nada más fuera de palabras, sino fuera algo que quedara grabado en el corazón. Pero no tenían ese espíritu todavía como para hacerlo. Entonces, eso es el propósito de por qué Dios sacó a Egipto, a su pueblo de Egipto, por el propósito de la asamblea, el propósito de llamarles iglesia, el propósito de llevarlos a este punto. No sé si queda claro. Ahora, tal vez te preguntes, bueno, ¿y entonces qué pasó en Hechos capítulo 2? ¿No? O sea, okay, muy bien, toda esta historia me queda claro. Los llamados fuera, pues no hay otro pueblo sino Israel, las 12 tribus llevadas al monte Sinaí, el día de la asamblea, ahí dice que estuvo Moisés en el día de la Kejilá o el día de la Eclesía, el día de la asamblea. Entonces, ¿qué pasó en Hechos capítulo 2? Bueno, no el nacimiento de la iglesia, porque ya había sucedido pues en el primer Pentecostés o Shavuot, y les digo, es tan relevante que por eso se conmemora esto en la fiesta pues conocida como Shavuot o Semanas o Pentecostés. Y por eso en algunas congregaciones, en algunas iglesias, lugares, pues se decora como si fuera una boda, no es la misma idea. ¿Sí? Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en Hechos capítulo 2? Fue como el inicio de reescribir la historia, ¿sí? De renovar ese pacto, pero ahora ya en un corazón de carne y no en un corazón de piedra. Entonces, para poder cumplir ese pacto, Dios envió a ese hijo, a su hijo único. Uno, para purificar, fíjense, para purificar a la novia, ¿sí? Tenía que purificar, obviamente, a la novia. ¿Por qué? Porque la novia estaba en un estado de adulterio, ¿no? El pueblo pecó con el becerro de oro, lo cual se considera como un adulterio espiritual. Y entonces, devolverla a su estado original, ¿cómo podría entonces el mismo novio, digámoslo así, devolver a la novia que adulteró, que falló, que pecó a su estado original? Bueno, pues lo mismo, lo que le dijo Yeshua a Nicodemo, un maestro de la Torá, de la ley, le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y también Pablo reafirma esta idea cuando nos dice en 2 Corintios 5, 17, el que está en el Mesías es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que sí es posible que se pueda llevar a cabo aún esa boda, porque la novia ha sido purificada, ha sido devuelta a su condición, vamos a llamarlo así, original, es decir, como si no hubiese pecado nunca, como si no hubiese transgredido, y por lo tanto el novio la puede recibir. Y segundo, el segundo aspecto que viene Yeshua también a hacer, y porque era también necesario esta venida, era para pagar el precio de la ketubá, del contrato matrimonial. Entonces, bueno, había un compromiso. Y el pago o el compromiso que se daba, bueno, pues de incumplirlo, se hacía la novia, en este caso, acreedora a la muerte, ¿no? En el libro de Deuteronomio dice, bueno, pues que si la mujer no se encontrase en un estado de virginidad al momento de casarse, pues podía ser apedreada. Pero el Mesías cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tomó esa responsabilidad, él tomó esa culpa y bueno, pues por supuesto, él carga con todo eso en su propia vida, con su propia sangre. Por eso dice en Primera de Pedro que pues fuimos comprados, fuimos rescatados, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la misma sangre de un cordero. Entonces, fíjense qué hermoso es, pues ahora sí que esta historia, la historia de la iglesia es maravillosa, porque Dios nos, vio sin merecer, por supuesto, nada, esclavos, pecadores en la inmundicia, en la idolatría, y decide sacar a este pueblo. Y decide entregarles un compromiso, decide entregarles un documento por escrito que los haría ser, pues, ahora sí que uno con él. Pero el pueblo falla, y como todos fallamos, y entonces Dios dice, ok, pues vamos a tener que buscar la manera, digámoslo así, ¿no?, de que esta boda se lleve a cabo. Entonces, ¿para qué se lleve a cabo? Envía a su hijo, y su hijo viene y quita todo pecado y toda maldad para volvernos a esta condición apta delante de Dios, delante del mismo, y además pagar el precio de nuestras transgresiones, del rompimiento de ese pacto matrimonial. Entonces, en Hechos capítulo 2, ahora sí podemos, digamos que, entender o acercarnos mejor a esta idea de que era necesario que el Espíritu viniese para que entonces la novia podría por fin santificarse en lo que el novio regresaba. No como pues el primer Pentecostés, que no se guardaron, no se conservaron, sino de una manera ahora conforme a la rúa, conforme al Espíritu y conforme a lo que Dios quiere. Entonces, eso sería llevar una verdadera santificación, no en base a la letra, en cumplir lo que dice la letra, sino en base al Espíritu. Y entonces estamos en este proceso, esperando que el novio regrese por la iglesia, y la labor de la iglesia es, como el de la novia, mantenerse en santidad. La ketubá, que es la Torá, nos resguarda, nos protege, nos santifica y nos garantiza que el novio volverá, pero es nuestra responsabilidad pues mantenernos en esa santidad. ¿Qué les parece? Maravilloso esta historia, ¿no creen? Ahora bien, ¿en dónde entran los gentiles en todo esto? ¿No? Diría, bueno, ¿y qué pasa con los gentiles? ¿No? O sea, ok, está maravilloso, pero pues les digo, ya de tantos años de adoctrinamiento y de enseñanza, pues siempre es como que, bueno, la iglesia tal vez sean ambos, la iglesia tal vez sean gentiles y judíos, y bueno, pues ya compartiremos. Pero no, Dios no tiene, ahora sí que dos pueblos, no tiene dos esposas, el Mesías no viene por dos novias, no, ahora sí que no es musulmán y de ninguna otra religión así similar, ¿no? Vamos a entender dónde entran los gentiles. Bueno, Dios hizo un pacto con todos los presentes en Sinaí, junto con los hebreos. Dios sacó también a una multitud de naciones, ¿no? En Éxodo 12, 37 y 38 nos dice que salieron como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, pero también subió con ellos una grande multitud de toda clase de gentes, de Goyim, de todas las naciones. Y dice además ovejas y muchísimo ganado. Por tanto, todos aquellos que estaban ahí, todos los que recibieron la Torá, independientemente de su linaje, son parte de esa iglesia, que ahora sí podemos entender que Israel es la iglesia, las 12 tribus son la iglesia, y todos los que estaban ahí presentes, todos los que abrazaron el pacto de la Torá, sus promesas y todas estas bendiciones. ¿Dónde podemos entender un ejemplo de esto? Bueno, Caleb, el que hemos escuchado seguramente porque fue uno de los enviados a espiar o a revisar la tierra, es un ejemplo de esto. Quisiera yo que viéramos este ejemplo en Josué capítulo 14, verso 6. Y me parece también bastante notable este ejemplo que nos deja Dios, para que quede una vez más claro. Realmente no hay gentiles en la iglesia de Dios. Más bien, esos gentiles se hacen parte del Israel, de la iglesia de Dios. Bueno, en Josué 14, 6, fíjense lo que dice así, y seguramente se van a sorprender de este dato de Caleb. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, o Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes que el Eterno dijo a Moshe, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Bueno, de ahí le dice de la tierra que le pertenece. El caso aquí es que nos da el dato que Caleb era hijo de Jefone, ceneseo. ¿Quiénes eran los ceneseos, queneseos en otras traducciones? Lo que nos muestra es que los ceneseos no eran parte de las 12 tribus. De hecho, se menciona en Génesis 15 como el lugar o uno de los lugares de la tierra que Dios le daría a Abraham, la tierra de los ceneseos, entre otras. Entonces, los ceneseos o queneseos, como se traduce en otras versiones, eran de alguna manera tribus que algunos dicen que habitaban en la región de Madián. Otros dicen que era el noreste de Arabia o el sureste de Siria, pero sí es muy claro que el mismo Caleb se adhirió a la tribu de Judá. De hecho, pues es reconocido, si vemos crónicas y otros libros, Caleb era parte de Judá. Entonces, ¿cómo era de Judá si su padre no era de la tribu de Judá? Su padre era ceneseo, sí. De linaje su padre era ceneseo, pero él se agregó, se adhirió, vamos a decirlo, se asimiló en este caso al pueblo de Israel. Generalmente mencionamos la asimilación como una cuestión al revés, ¿no? Como que el pueblo de Israel se asimiló a las naciones. Bueno, pues el proyecto original en cuanto a, de Dios, en cuanto a la iglesia, era que las naciones, que los goyim, que los no israelitas, se asimilaran a la nación de Israel. ¿De qué manera? Bueno, primeramente aceptando el pacto de la Torah, viviendo como manda, como dice la escritura, como manda la Torah específicamente. Un ejemplo de ellos, pues es obviamente Ruth, la moabita, una vez más, ¿no? O sea, Ruth era de un pueblo ajeno a estas 12 tribus, pero por supuesto que es identificada como una israelita posteriormente, y se asimila y se hace parte, y digámoslo así, que se adhiere a este pueblo de Israel. A tal grado, pues, que el Mesías viene de ahí, de ella. En este caso, y bueno, también al rey David. Pues, ¿qué les parece? Entonces, ¿dónde entran los gentiles aquí? Bueno, pues no es que queden excluidos, sino la idea es que la elección de Israel como la iglesia sea la manera en la que todos los gentiles se adhieran, se injerten y sean parte del pueblo de Israel. Bien, ¿qué podemos concluir? La nación de Israel con sus 12 tribus es la iglesia, que fue establecida como una asamblea compuesta de israelitas y no israelitas que son injertados en el olivo natural, ¿no? Llamado Israel. Por tanto, Israel, por tanto, se asimilan al pueblo de Israel. Su llamado es ser una nación santa, un pueblo apartado para ser reyes y sacerdotes, como dice Éxodo 19. Y bueno, pues esta iglesia surge en Shavuot, en el desierto, cuando Dios descendió y apartó a Israel para ser la novia del Mesías por medio de Moshe. Y debido a la infidelidad al pacto, Dios envió a su hijo para renovar el pacto y continuar con las promesas que Dios ya había dado a los patriarcas. Entonces, en Hechos capítulo 2, Hashem envía a su Ruach para cumplir, digámoslo así, las exigencias del pacto. ¿Sí? Que ahora, debido a la obra de Yeshua, podía entrar en operación en los creyentes para, ahora sí, ser reyes y sacerdotes y ser una nación kadosh. Bueno, pues vamos a cerrar esta pregunta con lo que dice el Salmo 74:2, que es muy hermoso también, con respecto a la Kehilá, con respecto a la iglesia, con respecto a la congregación. Y entonces, cada que veas la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, bueno, pues ya tendrás mucho más claro quién es realmente la iglesia, bíblicamente quién es la iglesia, cuál es su identidad. Dice en el Salmo 74, versículo 2. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu heredad, este monte de Sión donde has habitado. Entonces, acuérdate de la congregación, de la quejilá, de la eclesía, la que adquiriste desde tiempos antiguos y la que redimiste para hacerlo la tribu de tu heredad. Es muy bonito este salmo y bueno, pues definitivamente nos conecta, ¿no?, con la historia de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Pues este sería entonces la respuesta a la pregunta: ¿quién es la iglesia? ¿Cuál es su identidad? Te invito a que lo compartas y, bueno, por supuesto que sigamos compartiendo todo el contenido de respuestas en la Biblia.